Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, Alejandro, bienvenidos. Gracias por decir que sí nuevamente, después de, diría yo, como 3 o 4 años.
Sí.
By the way, si quieres agua, me dejas saber, confianza.
Acepto agua.
Sí.
A ver si la puedes cobrar ahí.
Pues, bienvenido a Café en Mano, a Santurce. Para los que no saben, ¿cómo tú te presentas hoy día?
Como Alejandro.
Alejandro.
Alejandro Pedrosa.
Y profesionalmente, en el ámbito profesional, como Word Junkies.
Alejandro Pedrosa, suelo decir que soy Alejandro Pedrosa. A veces me dicen, alguien
sí,
sabe.
Tu nombre tiene...
Claro, la marca se conoce, por lo menos en el circuito de filmación. Yeah. Y a veces es como, Word Junkies. Nadie le tiene cara necesariamente.
Ok. Sí, si no te pregunto, tú sabes, pues porque los tiempos han cambiado y tú has crecido bastante y evolucionado.
Claro, y ya World Junkies no soy yo nada más, ¿no? Es un equipo de trabajo.
Claro.
Es una propuesta.
Ajá, o sea. Pues, hermano, para los que no saben también, nosotros hicimos un podcast audio, diría yo, hace como, no sé, como 200 episodios atrás. 200, 300, ya tú eres el 500 y pico.
Hace como 200 años.
Sí. Oye, no, pero recientemente salió... los últimos proyectos que has tenido, pues obviamente son los de René y el cover shoot de Vanity Fair, de Bad Bunny, así que...
Claro, lo de Bad Bunny más bien fue un servicio de producción.
Ya. Yeah.
Trabajamos con un fotógrafo de italiano.
Ok.
Y brutal. Lo trabajamos, de hecho, desde España, porque, toda la preproducción, porque estábamos viviendo allá este año.
Ok. ¿No estás viviendo actualmente en PR?
No.
¿O estás como que...?
Casualmente estoy como en la transición ahora de regresar. Pero todavía no he regresado. O sea, estoy aquí como 4 días, me voy ahorita para Bogotá.
Ok.
Y sí, estuvimos viviendo en Madrid este año, en Nueva York y luego Madrid.
¿Cuándo fue que tú decidiste? ¿Han sido siempre oportunidades que se aparecen o tú siempre has querido tener este tipo de lifestyle de que como que pues, hoy me toca Bogotá, mañana aquí, mañana acá?
Pues hermano, el nombre te lo dice, World Junkies originalmente viene de un blog que surgía de contenido que yo veía en el mundo. O sea, siempre me gustó viajar.
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando te gusta viajar, pues sí puedes enfocar tus esfuerzos a hacer lo que sea, ¿no? Pero puedes aplicarlo para viajar también, pues claro. Claro. Siempre me vi viajando.
Sí, como yo siempre he dicho que ya después de... Viste, depende de lo que uno haga. Pero... Es como un ciudadano del mundo, ¿verdad? Como una vida nómada.
Correcto.
Porque también cuando tú te das dando cuenta que el mundo es un poco más grande de donde uno viene, pues te dice como que, diantre, pues toda la vida me voy a quedar viviendo aquí y como que teniendo estos paredes y no seguir como que conociendo más allá.
Total.
Este. Yo,
mis papás, o sea, siempre tengo un papá mexicano y una mamá puertorriqueña.
Ok.
Y siempre tuvo, o sea, siempre las conversaciones, pues, del mundo, ¿no? Creo que el subconsciente estaba claro que quería conocer el mundo igual que ellos.
Uh-huh.
Mano, y se ha dado súper bien, orgánicamente, porque tampoco es que uno empuja, pero pasa. Y me encanta poder hacer lo que hago en mi país, poder hacerlo en otros lugares y conocer otro tipo de gente, de personal, de cómo se trabaja en otros lugares.
Claro.
Más, y no tanto Estados Unidos, ¿no? Que es más parecido a lo que pasa en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico y Estados Unidos.
¿Tienes algún viaje memorable?
Tengo muchos viajes memorables. Creo que cada viaje es una experiencia distinta. Por ejemplo, no es lo mismo un viaje de turismo que un viaje de trabajo.
¿Cuál tú crees que es la diferencia de turismo versus trabajo? Lo más notable que tú has podido ver.
Bueno, turismo principalmente, estoy tirando de la baqueta aquí, ¿no? Pero yo diría que es que no tienes ninguna presión. O sea, no tienes ningún requisito para ser turista, es disfrutar. Cuando yo era estudiante, yo estudié en España, mi último año de universidad. Y obviamente estás allá. Moverte dentro de Europa es muy fácil, muy económico.
¿Qué fue lo que estudiaste?
Yo estudié publicidad y relaciones públicas.
Ah, ok.
Hice clases de fotografía, hice 2 o 3... clasecita, ¿cómo se llaman las clases? Las electivas.
Uh-huh.
En cine. Pero cuando yo viajaba, en esa época, era nada, aprendiendo uno a viajar solo, ¿no? Como que, quiero ir a París. Ah, pues quiero ver el Centro de Arte Georges Pompidou, quiero ver el Louvre, quiero ver la Catedral, quiero ver 100 cosas en 5 días. Y poco a poco, mientras vas viajando más, te das cuenta, mano, esto no está tan nítido porque te estás poniendo una presión que no es necesaria, ¿no? Entonces creo que la diferencia es esa. Cuando voy de turista, voy sin ninguna presión, con la expectativa de estar relajado y conocer. A mí me gusta mucho viajar y conocer el estilo de vida más que los monumentos. Estoy quizás un poco cansado de ver monumentos.
Sí, porque también como que suena, no sé si es como que suena medio pendejo uno decirlo, pero como que, ¿qué quiero hacer hoy? El hecho de, y como que uno poco a poco va turisteando y como que uno se cansa de ver tanta cosa turística.
No,
y uno
no,
lo que quiere, como tú dices, que como que qué es lo que hacen los locales.
A mí me gusta mucho ese approach.
100%.
Claro, sí, y lo otro es válido también. O sea, con tengo muy buenas amistades que son bien programados, ¿no? Que se levantan a las 7 de la mañana, a las 8 están en un lugar, a las 10 desayunan, luego y siguen por ahí, cool, eso está súper bien. En mi caso, ya prefiero disfrutar. Y sí, me encanta ver monumentos. Digo cansado, ahorita dije cansado de monumentos, pero por ejemplo, estoy cansado de ver iglesias. Ahora que viví en España de nuevo, hay un montón de iglesias y son impresionantes, claro está, y lo nítido es la historia, lo nítido dentro de lo horrible que puede ser esta iglesia gigantesca, ¿no? Porque tiene un lado súper oscuro. Pero yo no quiero viajar para eso, yo quiero viajar para conocer gente, ver qué hacen, ver cómo contrasta con la vida de Latinoamérica, con la vida de Puerto Rico.
Sí, como que ahí añadí una historia, hace poco viajé solo, ¿verdad? Y me fui para Bogotá y Cartagena. Entonces me quedé en un hostal. Y ahora que tú dices eso, me da mucha gracia porque estábamos como que hablando y éramos un australiano, una italiana, dos de Canadá y pues yo el boricua. Y pues en una como que estaban chisteando y como que, ¿qué ustedes hacen ahí en Italia? Como que el canadiense tripeando. Dice, ¿qué ustedes hacen? Como que van al frente del Coliseo a tomar vino y qué sé yo. Y ya, ajá. Que ese es su de teenager, eso es lo que ellos hacían así. Nosotros hacíamos de teenager como que nos sentábamos frente al Coliseo en la grama. Y le damos direcciones erróneas a los turistas. Que será su fun, ¿me entiendes?
Está brutal.
Y tú dices, puñeta, como que...
A mí tú me dices eso y si un italiano me invita, vamos a sentarnos frente al Coliseo ahora, a esta edad que no hay que decirla. Nos sentamos al Coliseo y le damos instrucciones erróneas a los turistas y la voy a pasar, cabrón.
Obligado, obligado.
Eso está súper bien.
100%, 100%. Pues, Andy, ¿qué parte de Madrid estás viviendo ahora?
Perdón, bueno, en Madrid, estamos viviendo el centro de Madrid.
Ya.
Sí, súper nítido, mano. Le hemos pasado increíble.
Y que eso es como que más o menos, está un poco como en comparación con los otros países, las ciudades de España, como que es más americanizado, más o menos.
Yo no diría que americanizado para nada, pero pues, mano, es el centro, ¿no? Es la capital. Ah. Es diferente a Barcelona, que Barcelona nos encanta también. Lo más nítido, además de que pues trabajamos allá ahora, ¿no? Que fue una experiencia bien bonita. Pero el estilo de vida es lo que yo rescataría de... Creo que de Europa en general, nada más lo puedo decir de Madrid, porque es donde único he vivido en Europa. No es lo mismo vivir que visitar. Entonces, hay un approach allá de la vida que está bien interesante, me parece increíble. No es enfocado hacia cuánto trabajo o dinero puede generar, sino enfocado más en uno, ¿no? En la tranquilidad de uno, en el disfrute de uno, en la salud mental, en estar... en caminar. O sea, yo lo más que extraño, no he vuelto a Puerto Rico, pero sé que lo más que voy a extrañar es poder caminar. O sea, yo camino a todos lados allá, no necesito tener un carro, no necesito tener mi motora que tengo acá, no necesito nada de eso. Yo caminando voy a todos lados, camino con mi perra, la paso increíble con mi perra en la ciudad. En una ciudad diseñada para animales increíble y eso no lo sabía hasta que lo experimenté allá y brutal. Me disfruté a mi perra más que nunca en los 10 años que la...
Pero ¿qué tienen? ¿Cómo que diseñado para animales? ¿Qué tienen que te...?
Mano, mi perra, yo puedo salir con mi perra en la mañana.
Ajá.
Y puedo hacer todas mis actividades y no tengo, digamos, casi ninguna restricción de dónde puedo entrar o no entrar con ella sin tener ningún permiso especial, ¿no? Como que, por ejemplo, aquí quizás voy, no sé cómo esté ahora la cuestión.
Ajá.
Pero aquí sí voy a un centro comercial, que son los pocos lugares peatonales de Puerto Rico. No puedo entrar con mi perra, quizás.
Ya.
Quizás sí, no lo sé, ahora mismo no lo sé.
Sí, creo que puedes, pero con un perro, ¿sabes? Tienes que tener un
perro de servicio.
Un chaleco o algo
por
así.
Por eso, toda esa cuestión. Allá yo entro a los restaurantes, a los cafés, los parques, te ves con los vecinos en la mañana y en la tarde y son 30 perros jugando ahí. Nada, igual aquí está bien, ¿no?
Ajá.
Pero allá el hecho peatonal, pues... Lo convierte en otra experiencia.
¿Y por qué tú crees que de dónde sale esta...? ¿Crees que es la mentalidad europea o el estilo de vida europeo que como que tienen esa prioridad de...?
Yo creo que están más avanzados. O sea, te digo, me pasa en Nueva York también. Pero principalmente es el diseño de ciudad. Puerto Rico no tiene un diseño de ciudad como tal. Puerto Rico tienes que montarte en un carro para llegar a un lugar.
Literal, no eso da mucha pena.
No tienes un transporte público que funcione.
Uh-huh.
Pues esto te lleva a otro tipo de experiencia, que es montarte en un carro con aire acondicionado y de punto A a punto B y te perdiste todo el tramo. O sea, el tramo no existe. Es lo que escuchaste de música en el carro o hablaste por teléfono y apareciste en otro lugar. Cuando tú caminas, es una experiencia totalmente distinta. Estás recorriendo pues diferentes espacios de diferentes personas. En el caso cuando voy con mi perra, ella está por ahí explorando, ¿no? Está acostumbrada a estar en casa y en el patio de casa.
Eso debe ser bien satisfactorio, el hecho de que tú ver a tu perro súper feliz, porque los perros se supone que estén como que acostumbrados a, claro, a ejercitarse una cantidad de tiempo diaria.
Total. Y somos una generación de más perros que hijos, yo creo. Así que, o sea, ya han cobrado similar importancia.
Sí, sí, 100%. Definitivamente algo que yo me percaté cuando vivía afuera fue eso, que lamentablemente lo más cercano aquí en Puerto Rico que tú puedes como que decir que saliste a caminar y disfrutar de Santurce, Condado, Miramar y Cuidado.
¿Sí?
Y es como que, ajá, este tramo, ¿entiendes?
Tramito.
O sea, no es como allá que tú, pues hoy caminé 9 millas y tú, ¿qué? Haciendo que nada, como que en mi día fui para la oficina, fui para aquí, fui para allá y tú, damn.
Si tuve mi cantidad de pasos de este año versus el año pasado, es ridículo la cantidad de...
Y hablando de eso, como que obviamente que me imagino que tienes un average pace diario de un montón de pasos, como que encuentras el tiempo también para ejercitarte o ya tú encuentras eso como si fuera ya lo suficiente para,
no, no,
para tu día.
Ejercito también. O sea, total. Yeah. Esa es aparte.
Eso es.
O sea, es que es muy gracioso. El otro día había un meme que decía, salían dos tipos riéndose, atacando la risa, y decía, cuando los americanos dicen que están entrenando para ir a Europa a caminar, y salen los tipos riéndose, como que caminar no debe ser un ejercicio, debe ser nuestra rutina.
Parte de nuestro...
Tenemos dos piernas, hay que están ahí por una razón, y para movernos de un lado a otro. Y claro, te digo, aquí no caminamos más porque no está diseñado para caminar, no está estructurado para eso. Si yo pudiera, yo vivo en Atorrey, yo camino con mi perra por ahí, salgo y camino, pero no llego a ningún lado. ¿Me explico?
Sí, literal.
O sea, en Nueva York, se me ocurrió, necesito un bolígrafo, qué sé yo, que tenga la fecha digital, una cosa bien específica. Pues yo bajaba el ascensor, caminaba 20 cuadras, media hora, por decir algo, y llegaba a un sitio que tenía eso que estaba buscando. Después me quiero tomar un café especial, y vas y caminas y lo encuentras, ¿no? Y todo vas caminando de un lado a otro. Aquí ya lo tenemos mangado porque somos de aquí.
Uh-huh.
Yo soy un loco yendo a 20 sitios en un día, pero es en el carro.
Sí, sí, sí.
Y es otra experiencia que, pues nada, no es que sea una mejor... A mí me parece mejor caminar, pero...
No, claro, y también es algo que...
Esto es lo que tenemos.
Uno poco a poco, exacto. Uno poco a poco va...
Viejo San Juan tiene eso. Viejo San Juan, la gente que vive en Viejo San Juan.
Y puede estarlo mejor. O sea, yo diría que como que...
Claro, pero que la gente que vive en Viejo San Juan puede caminar al supermercado, puede caminar a la farmacia.
No salen del Viejo San Juan.
Claro.
Sí.
Además de que entrar y salir es un tema, ¿no? Y el estacionamiento. Pero ya una vez estando ahí, pues creo que es uno de los cascos que te permite eso, ¿no? Más ciudad. Y pues claro, es una cuadrícula. Puerto Rico no tenemos cuadrícula, San Juan la tiene. Con cuestas, bien cabronas, pero... Pero joder, es bien fácil moverte ahí, Arena.
Yo vi un mapa como que desde arriba, satelital de Barcelona. Y ¿sabes? La ciudad está hecha para eso mismo, como que para caminar y tú... Y es increíble cómo todo está diseñado, cómo las iglesias están acá, esto está acá.
No, y los cuadritos que tienen de, uh-huh, de casa.
Pero aquí pues...
No, aquí es diferente.
Lo que tenemos.
Déjame poner esto aquí que me distrae.
No, no te preocupes.
Entonces el viaje de Bogotá que me están...
Ah, ya.
Espero que voy a ir a Bogotá, que no me digan, no, me he cancelado.
Qué horrible. Entonces, ahora, tu rutina de, diría yo, te levanta, ¿cómo te mantienes productivo y cómo haces todo? ¿Cuál tú dirías que sea tu rutina del día a día?
Eso es algo que estoy trabajando.
Ok.
Porque es bien fácil caer en la procrastinación. Y yo tengo muchos hobbies. Y Bueno, creo que puede ser en general. O sea, a veces suelo caer dedicándole más a los hobbies que al trabajo. Y sí, estoy desarrollando una rutina, pero tengo cosas que hago todos los días como, bueno, todos los días no, pero ir al gimnasio. O sea, tengo una cantidad de días que tengo que ir a la semana al gimnasio.
¿Cuántas veces vas?
Por lo menos cuatro.
Ya. Yeah.
Si puedo, voy cinco o seis.
Sí, igual yo.
Pero soy de temporadas. A veces lo logro, a veces no. Estoy leyendo, bueno, audiobooks. Como que estoy metiéndole a los audiobooks. Y está nítido porque estoy leyendo un libro particularmente y cuando me envuelvo en los libros, pues entonces empiezo a agarrar información de otros lugares alrededor del mismo tema.
Ya.
Y entonces estos últimos 2 meses he estado viendo muchos documentales, que hace tiempo no estaba viendo documentales, por lo menos documentales tradicionales, ¿no? Como de historia y del planeta, etcétera. Y pues estoy bien jugado con eso. Y rutina, pues, te voy a hablar de la rutina en España. Ir al gimnasio, no desayuno, voy al gimnasio.
Hace fasting.
Hago fasting. Almuerzo súper bien. Allá se comía bien rico. By the way, llegué a Puerto Rico y Puerto Rico está bien caro.
Sí, va. Sí, porque uno piensa que Europa es caro, pero
No
en
lo
verdad
es.
no lo es.
O sea, cuando viene acá no lo es. Y más que caro, lo nítido de que si las cosas son caras es que recibas a cambio el valor por lo que estás pagando. Y hay en ocasiones que no lo recibas. El otro día desayuné y me clavaron. Ya no lo podía creer. Y nada, estuvo bien el desayuno, pero no, yo decía, esto no cuesta esto. O sea, esto era un sandwichito, no era como que un broche ahí.
Serían $25. ¿Y tú por qué? ¿Por eso que
Literal.
te hueva aún que si huevo, cabrón?
Me sentí un poco mal cuando le dije, ¿estás segura que ese es mío? Le dije, sí, es este. Estoy,
Rico.
perdona. Pues estoy comenzando a hacer una rutina de escribir.
Ajá.
O sea, el año que viene es un año que creo que va a ser de transición en cuanto a proyectos y estoy pues disciplinándome a que el trabajo no sea circunstancial, que no sea cuando me llega el trabajo, sino que estoy trabajando más en mis propuestas personales y eso pues requiere disciplina, ¿no? Igual que tienes que ir al gimnasio unas horas, pues tengo que sentarme a escribir 1 o 2 horas, aunque salga algo o no salga algo, pues creas el hábito y poco a poco le voy dando de esa manera forma a las ideas.
Porque para los que no saben, pues tú empezaste y fuiste y creaste nombre fotógrafo, ¿verdad? Y después fuiste evolucionando video y después cómo que a dirigir o cómo más o menos
Sí,
la
podemos decir
idea.
que sí, pero igual empecé haciendo fotos y video como simultáneamente.
Okay.
Para que estudié fotografía primero, fotografía fija. Pero cuando yo empecé a hacer proyectos, que era una página, que hacíamos contenido cuando el contenido no existía, ¿no? Que eran las primeras cámaras digitales que hacían video a 24 cuadros, pues ahí fue. No, porque era algo que no existía en Puerto Rico. Yo te puedo decir proyectos que a mí me llamaban y los clientes ni sabían en lo que estaban invirtiendo. Y si tú miras para atrás ahora, eso es lo que están haciendo todas las marcas ahora.
Ahora.
Sí. Y nada, súper nítido. Pero sí, puedo.
Así que tú estabas ahead of your time sin que la misma gente que te contrataba saberlo.
Sí, yo creo que sí. Hay proyectos puntuales que yo miro ahora y digo, por ejemplo, yo hice un proyecto con la selección de Puerto Rico de baloncesto, 2011. Y fuimos a Mar del Plata al repechaje para entrar a la Olimpiada. Y ese contenido, hoy día, la idea era generar 1 minuto de contenido para la mañana y otro por la tarde. Y esto era yo solo. Yo tiraba, llegaba a la habitación, editaba, se posteaba en la mañana mientras estaba grabando el próximo y así. Tuve así como 14 días. Y eso se posteaba en las noticias, en la mañana y en la tarde. Yo digo, eso hoy día ni hubiesen llamado a las noticias. Eso estuviera como que un sponsored video en todas las plataformas de la marca, etcétera, pero era algo nuevo, mano, y funcionó brutal. Pero esto está nítido porque ahora miro y esto es el diario vivir de ahora. Aquello era algo raro y todo el mundo estaba hablando en las noticias, ver un material, ¿no? Que el approach fotográfico era muy diferente al de las noticias.
Hola, mía.
No, todo bien. Eso.
Sí, porque también los tiempos han cambiado. Como que han cambiado y evolucionado. Y como que a la misma vez pienso yo que no han. Ya todo es como que bien normal. Ah, pues sí, tienen esto. O sea, como también es más fácil
Hay que
tener.
ser muy, muy creativo ahora,
Ok.
que está nítido. porque hay tanta cosa. Ey, esto no es en el contenido, ¿no?
Uh-huh.
Esto es en todo. En la música pasa, en la música diría que pasaba más, porque ahora se ha democratizado las herramientas de trabajar. Y ahora todo el mundo, o sea, tú no pudieras, no es que tú seas todo el mundo,
uh-huh,
pero tú no pudieras quizás tener este estudio hace 15 años atrás. O sea, era bien complejo, pero la digitalización ha logrado que podamos, igual yo, mm, yo no podía tener mi primera cámara para hacer video a 24 cuadros en aquella época.
Y que te la hacía las dos cosas, foto y video.
Y si hiciera video nada más, no, era digital, o sea, no, antes tú tenías que filmar, revelar, pasar por unos procesos de edición, ahora yo mismo puedo filmar, editar en mi laptop, o sea, en una laptop, no necesito una torre Apple para editar. Y así con la música, ¿no? Los estudios se han hecho más pequeños. Entonces, ¿qué hace eso? Que haya mucho más oferta, ¿no? Que todo el mundo está haciendo cosas que está nítido, pero también va a haber mucha porquería. Entonces, ¿quién se destaca?
Uh-huh.
Yo pienso que hay dos personas que se destacan. Los que tienen mucho dinero o los que son bien creativos.
Yeah.
Y por eso, es tan importante perseguir las ideas antes de perseguir todo lo demás, ¿no? Como que, y eso es lo que cada año nosotros tratamos de mejorar, ¿no? Como que vamos a perseguir la idea, vamos en contra de viento y marea, perseguir la parte artística, a tratar de luchar y que prevalezca el arte antes que otros tipos de intereses, ya sean de dinero, de imagen, olvídate de eso, vamos a empujar el arte y esa es la propuesta de nosotros. Y creo que eso es lo que hace que se destaquen las cosas, la honestidad y el perseguir esa idea.
No, y también definitivamente se nota en los últimos proyectos que por lo menos han salido, como los mini documentales de René, que eso está...
Otra película.
Las películas.
No hemos podido hacer un video corto hace tiempo.
Y esa propuesta casi siempre es en conjunto, es más un brainstorming session.
René, bueno, hay las dos cosas, pero René es un artista que... Desde mi punto de vista, ¿no?
Ajá.
Él te podrá decir su proceso interno. Pero yo siento que él escribe y está viendo imágenes a la vez que escribe. Entonces, siempre, una vez él escribe sus canciones y tiene los temas, se sienta con su hermano Gabriel,
ajá,
sentamos los tres, y él viene siempre con ideas.
Yeah.
Y viene con una idea y le damos vueltas, hacemos chistes, nos reímos, destruimos las ideas, hacemos otras. O sea, esto pasa por un montón de... Si tú...
De filtros y de
procesos. Si tú, bueno, de filtros somos nosotros, tripeándonos a nosotros mismos. Bueno, esa mierda. Este cabrón con esa idea. Ay, después, bueno, esa está buena, nos reímos. Pero es que esto no lo podemos hacer por X o Y. Sí, pero él siempre llega con una idea visual. Es un tipo muy artista, ¿no? O sea, este es un tipo que estudió arte y tiene unos procesos de arte bien nítidos y siempre llega con ideas. Entonces, de nosotros tres casi siempre, pues rebotamos. Esas ideas le damos vuelta a ver cómo las podemos hacer o cómo las queremos hacer.
Claro. Y no, y como dijiste, con el arte como prioridad.
Siempre. Bueno, te puedes dar cuenta, o sea, hay temas... Vuelvo y digo, esto es desde mi punto de vista. Hay temas que quizás merecían, o quizás requieren, o quizás van a tener video también. Pero aquí hicimos unos videos, unas canciones que quizás podían ser otras. A mí me encantan, pero quizás no es la canción más comercial. A nosotros no nos importa eso. A nosotros no nos importa. Esta canción necesita el video. Así que vamos a hacer ese video. Encontré a Viento y Marea. Esta es la idea. Nos fuimos al carajo con la idea. Pues vamos a hacerla como quiera.
Qué cabrón.
Sí.
Entonces, ahorita estabas diciendo que estás encontrando un tiempo para escribir.
Uh-huh.
¿Por qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que...? ¿Es algo como journaling? ¿Es algo como que no? ¿Estos proyectos que quiero crear? ¿Cuál es el pensamiento detrás de eso?
Lo que... Estoy escribiendo, que estoy buscando tiempo, es para los proyectos.
Ok.
O sea, llevo un montón de años trabajando sin parar y a veces uno se desvía de las... No es una meta nada más que uno tiene, ¿no? Pero yo quiero hacer una película en algún momento. Pues para hacer una película tienes que escribir. Entonces,
okay,
hay muchas ideas ahí en notes que yo escribo cada rato. Dejo una idea ahí. Vamos a hacer una película del tipo que... Qué sé yo... No voy a decir ninguna idea aquí suelta, pero todas esas ideas que están escritas como ideas, como concepto, pues sentarte y explorarlas y decir, mano, pues este personaje nació aquí, ¿por qué se mueve de este sitio a este otro sitio? ¿Cuál es el conflicto de la idea? Y así, eso es lo que estoy empezando a desarrollar. Todas esas ideas, pues darle forma Y puede ser una, dos, tres ideas, pueden ser 10. Pero si no las escribes, nunca vas a saber si funcionan o no. Según uno las va viendo, ahora mismo hay como dos proyectos que me interesan mucho para el año que viene.
Ajá.
Y pues estoy escribiendo, además de escribir, hacer research para poder escribir. Hay que hacer mucho research para entender la propia historia. O sea, eso es lo que me refiero cuando estoy escribiendo, ¿no? Como desarrollar un poco estas ideas para poder ejecutarlas en algún momento.
Sí, que no es como speedballing, sino que como que, ok, pues escribí esto, me quedé aquí, o simplemente esto desarrolló otro punto para tú seguir buscando y pues por ahí sigue más o menos al más.
Claro, y recuérdate que
rompecabezas.
Sí, recuérdate que las películas también, uno ve una historia, pero para que estas historias estén bien contadas, aunque tú no hables de, por ejemplo, del trasfondo de un personaje, la película es de la historia de la novia de este personaje, pero este personaje tiene una historia también, y aunque tú no la cuentes, tienen que haber unos aspectos que justifiquen ciertas conductas, ciertos gestos, ciertas maneras de vestir o cómo te comportas. Esto, pues todo eso tienes que hacer research. Al final tienes todo que hacer una base, una fundación sólida para que la historia se cuente y sea creíble, ¿no? Y pues para eso hay que estudiar y escribir todo el tiempo.
Sí, sí, y que al final estés satisfecho con el proyecto, porque
claro.
Me imagino, y al final cuando tú creas todo esto después de tanto a lo mejor sesiones con, por ejemplo, como estamos hablando ya con lo de René y con lo del mono Gabriel y todo esto, al final hay algún pensamiento, por lo menos tuyo, del tu trabajo, como que diablo, hubiese quedado mejor si hubiese hecho esto, o allá. Eso no hay tanto como en algún principio.
Mano, el proceso, realmente no, porque son, o sea, todo lo que yo quiero hacer, pues yo lo traigo a la mesa para hacerlo, igual el artista con que esté trabajando, igual en este caso, como te digo, Gabriel. O sea, todo el mundo trae puntos que son válidos. Es simplemente, si en este ejemplo, si somos tres, pues entre los tres o entre los dos, porque ya cuando entramos a la dirección, pues estamos René y yo, pues es escoger el mejor camino. Y claro, tú vas a tener un punto de vista de por qué tu camino es el mejor y yo voy a tener el mío.
Okay.
Y creo que es lo lindo de codirigir que entre los dos exponemos las fuerzas y deficiencias que tiene el punto de cada uno y usamos el mejor, el que sea más fuerte para contar la historia. Al final tenemos un propósito y es contar una historia. Pues, mano, tengo una toma bien bonita, aérea, va a bajar y vas a ver todo este campamento. Mano, pero es más importante que el campamento la reacción de este personaje cuando le da la piedra al policía, por ejemplo. Es verdad. Si yo no enseño la reacción, no voy a contar la historia de que él ni sabía que le tiró la piedra al policía. Por decirte un ejemplo, pues tú coges esa toma. No, pero es un diálogo de... No hay una verdad absoluta, pero rebotamos la idea a ver qué es lo mejor para contar la historia. O sea, es un proceso. Nunca me he quedado con nada. O sea, nos disfrutamos mucho lo que hacemos y la idea es disfrutarlo.
¿Cuál fue el primer artista que tú sientas que te dio el primer big break? Y que el resto fue como que montándose por tu trabajo y por el legado que has creado.
Mano, no sé, porque yo trabajé con muchos artistas, pero haciendo otras cosas. Por ejemplo, en mis inicios hice cositas con Cultura Profética. En esta misma época que te decía que el contenido era como, todavía no era algo sistematizado ni algo normal. Pero lo que yo hago ahora no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces quizás puedo decir que un artista que me dio el break de hacer cosas nítidas y proponer y hacer cosas serias, pues fue Ile, la hermana de Residente. Porque ahí empezamos. ¿Cómo empezamos? Empezamos haciendo un documental de su primer disco. Es un documental súper independiente, era yo solo, pero del saque no, te dan la oportunidad de crear una...
Algo diferente que no está...
Algo diferente, esto no es un proyecto que quizá viral, pero está ahí, es un documento que está ahí, que participó un par de personas y se me hizo lindo y creo que también con los viajes de esa gira, después yo fui a la gira con ellos, pues conocí mucha gente que después me dieron la oportunidad. Creo que pudiera decir que... No voy a decir que solamente ella, porque trabajé con otros artistas, te digo, pero Pero creo que esa oportunidad fue bonita, porque fue directo a hacer una pieza de documental. No era documentar
algo que ya.
Un recap, o, ¿me entiendes? O algo más superficial. Esto era meterse en la vida de un disco.
Ya. Yeah.
Entonces creo que quizás puede ser eso. Y bueno, espérate, no me puedo olvidar. Antes de eso, yo trabajé mucho con. Quizás esta es la realidad. Trabajé mucho con artistas plásticos, sobre todo muralistas. Mm. Cuando el street art estaba. Art Basel se metió en Wynwood, en Miami, y empezó como a explotar, tipo 2011-2012, con Alexis Díaz. Trabajé muchas piecitas documentales cortas. Fíjate, quizás es Alexis Díaz el artista. Y de ahí hice proyectos más grandes documentales con más de artistas internacionales, latinoamericanos. Y o sea, quizás no viene más tanto de la música, viene más del street art.
Wow.
Sí.
Y eso ha evolucionado a lo que hoy día.
Claro. Pero siempre es lo mismo contar historias. Hasta cuando hago un recap, el recap más sencillo, hasta para una marca, ¿no? Porque trabajaba muchas marcas comerciales. Siempre tratamos de contar una historia.
Sin menospreciar todo el trabajo de los artistas, de todos los artistas que tú has hecho, ¿tiene como que los top 3, top 5 moments que tú como que, o de artistas, o de situaciones, o de consejos, o de simplemente, ah, mira, esta persona trabaja así? Y eso se te quedó y eso como que lo añadiste a tu proceso de trabajo.
Puede ser complicado decirte tres momentos específicos.
O los más memorables para ti.
Pues te puedo decir que este año ha sido bien memorable.
Ok.
Porque trabajar con un residente, pues. O sea, este año ha sido como casi un sabático con residente. Hay una relación de trabajo y de amistad, ¿no? O sea, es mi familia, ¿sabes? Viajo todo el tiempo, estamos casi todo el tiempo juntos.
Sí, como también a ti, como que ahora te pueden decir ya que tú eres como casi el fotógrafo full time de René, ¿verdad? O de Residente, del Corillo, porque es más bien como que son tan pan.
Yo pienso que somos parte del equipo.
Ya. Yeah.
Porque fotógrafo, por ejemplo, para todo el proyecto que él va a sacar ahora, pues hacía falta un fotógrafo, pues se buscó un fotógrafo para ese estilo en particular y lo producimos nosotros, y así con otros proyectos.
Sí, sí.
Pero este año he tenido la oportunidad de.
Sí, ese sombrero ya te queda un poco pequeño.
Sí, yo pienso que este año ha sido especial porque he tenido la oportunidad. Nosotros hemos producido muchos videos para Residente antes, pero este año tuve la oportunidad de dirigir con él.
Ya.
Que no es lo mismo estar del lado de producción que en la dirección. Entonces, creo que ha sido un momento bien, pues bien bonito, quizás el número uno, porque encima de eso, pues estamos haciendo proyectos increíbles, ¿no? Estamos contando películas. Y eso es lo que a mí me gusta hacer y a él también. Entonces, como que sí, vamos a hacer videos musicales, pero vamos a elevarlo. Vamos a contar historias, vamos a hacer un teaser. O sea, los teasers que hicimos, no sé si los viste, el de él hablando con él, confesándose con el cura. En menos de 3 meses trabajé con todos los actores y actrices españoles que admiro desde acá, ¿no? Entonces, pues creo que ese ha sido el top moment este año, quizás puedo decir, este año con Residente, porque he tenido la oportunidad de codirigir con él y trabajar unas piezas que de aquí a 30 años yo quiero mirar esas piezas, ¿no?
Pero ya tú sabes, de por encima, sin haber, diría yo que una persona que no conoce mucho tu trayectoria y tú le has mencionado, qué sé yo, 5 situaciones o 5 momentos de por lo menos la carrera de René o de Cultura Profética o de Ile o de un montón de artistas que has trabajado, ¿sabes? Tú has sido una pieza de eso. Me acuerdo que en la misma pandemia, cuando salió lo de Influencer, tú eras el que estaba atrás.
Claro, y eso es una idea mía. Eso era un día nos sentamos los tres a sacar ideas porque estábamos encerrados, ¿qué carajo vamos a hacer? Aparte que somos los tres súper inquietos, queremos hacer cosas. Para mí la pandemia, fuera del bad trip que representa la pandemia, ¿no?
Claro, bittersweet.
Fue un taller creativo porque nos estábamos juntos y nos podíamos hacer inventos. Y ese fue uno de los inventos que fue súper exitoso. Tiene sus contras también, sus cosas que tampoco están tan cool, pero fue brutal. Y espérate, antes que se me olvide, quiero decir que de los top 3 momentos...
Ajá.
Creo que trabajar con Teo Calderón.
Ajá, eso te iba a decir porque lo vi que te
quedó. Es un gran momento.
Un
gran momento,
bien.
Fue rápido, fue de todo, pero fue bonito. Fue bonito. Y nada, en general todo, la parte personal, la parte profesional, todo fue brutal.
Te vos llevas un tiempo sin haber hecho.
Claro, y la gente lo estaba pidiendo y fue un proceso. Ese video nosotros lo hicimos un año antes de que saliera.
Wow.
Ese video salió este año en marzo, por ahí.
Ajá.
Lo filmamos como en septiembre, yo creo, del año anterior. Y lo entregamos ahí mismo. Pero ellos tienen que resolver unos temas
Claro.
de disquera o lo que tú quieras, no sé. Cosas que yo no tengo que ver. Y vino a salir un año después.
Qué trip.
Entonces era como que, ah, tenemos esto aquí.
Hablando de eso, ya han habido proyectos que, bueno, es que tú estás bien satisfecho de la oportunidad, de que sucedió y no han salido.
Ahora mismo tengo un proyecto que no va a salir nunca.
¿Qué?
Y un proyecto que costó mucho trabajo, costó dinero, quedó súper lindo y no va a salir. Lo firmamos el año pasado también.
Se puede decir más o menos yo por encima.
No creo que deba decir, pero era un featuring de dos artistas brutales.
Okay.
Y mano, se filmó con mucho amor y mucho cariño. Hicimos un. Conceptualmente no era. ¿Cómo te digo? No era uno de estos viajes. Era esos videos que. Está nítido, en verdad, porque nos fuimos bien hardcore, pero el concepto estaba bastante tradicional, si lo decimos así, pero quedó bien bonito
Okay.
y nunca va a salir. Porque la canción no va a salir.
Ah, ya. Ya leí, pues se hizo todo.
Se hizo todo, se. No, y que. Mano. Dejarlo ahí. Pero oye, adoración con el artista en cuestión, o sea, brutal.
Ya.
Y de una relación brutal, o sea, no. No pasa nada, todo bien.
En cuanto a emprendimiento y negocio, ¿qué tú ves repetido en la industria actual que te gustaría cambiar? Y también, ¿qué tú le recomendarías a toda esa gente que está empezando, que a lo mejor se compró una camarita o se compró o quiere empezar a hacer videos o fotos?
Eso está más fácil de contestar. Porque, ¿qué veo repetido? Bueno, ok, ¿qué veo repetido? Vamos a hablar de lo que tengo a la mano aquí, porque los videos musicales, por ejemplo, veo. Digo, esto quizás lleva muchos años o siempre ha sido así, pero en lo personal, yo estoy cansado, yo como audiencia, no como director ya, estoy cansado de ver los mismos videos, todos son iguales. Todo es lo mismo. Y ya, no voy a comentar más nada de eso, sino que creo que. Si nos va tan bien como país exportando música, o sea, yo pienso que tenemos que aprovechar y ponernos adelante también en la parte visual. Entonces veo muchos artistas que les va increíblemente bien, que la música está pegando, ¿no? Tenemos el género número uno del mundo, que es el reggaetón. Entonces las propuestas visuales son muy vagas. Es como, bueno, vamos a atrevernos a arriesgarnos. Ya ustedes están sonando. Pues vamos a arriesgarnos con las ideas, vamos a proponer. O sea, veo artistas de afuera que vienen con otro approach y visualmente pues están más adelante porque se atreven más. Quizás no tienen la parte, no, nosotros, lo de nosotros es cultura, lo de nosotros no es que estamos haciendo algo bien solamente, es que lo tenemos en el DNA. O sea, nosotros nos criamos escuchando underground y toda esa evolución y otras músicas, salsa, tenemos una influencia, tenemos una trayectoria musical increíble. O sea, por ejemplo, mi artista favorito de todos los géneros es Ismael Rivera. Y de ahí partimos hacia muchas cosas. Y nada, creo que podemos ser mucho mejor en la parte visual. Y aunque depende mucho de nosotros, los productores, directores, audiovisuales, creo que quien más tiene que aportar para que esto cambie son los mismos artistas. O sea, que los artistas mismos digan, yo como artista me diría. Mano, yo quiero ser diferente. ¿Qué puedo hacer? No, no pongamos un carro y unas tipas bailando nada más.
Pero tú crees que también, o sea, esto soy yo como, vuelvo como una persona que no trabaja ni en la industria ni nada, como audiencia, como que, y como que joining en el bandwagon de tu pensamiento. ¿No piensas que es un poco comodidad de los mismos, de la gente que pone la propuesta o de los equipos? Como que hay una fórmula y ellos, pues vamos a hacer esa fórmula, aunque, ¿entiendes? Porque funciona. No es como que
Pues,
no nos arriesguemos.
claro, es que es eso, es que ese es el problema. Y creo que ese es el problema en concepto artístico como tal, que no se arriesgan por no sufrir unas consecuencias. Y al final yo pienso que es todo lo contrario, que mientras más honesto sea tu proyecto, más sólido tú vas a quedar. O sea, yo no quiero entrar en nombres de artistas, pero yo sé artistas que van a quedar en la historia como grandes artistas. Uh-huh. Y sé otros que que pueden estar en un pico y van, pues mano, quizás no desaparecen, pero como históricamente, yo no sé, yo pensaría, como a mí me encantaría, yo, que cuando hablen de música popular de Puerto Rico, se habla de mi propuesta de sonido y visuales también, como, ah, mira todo lo que hizo esta persona. O sea, tipo Residente, tipo Benito. Uh-huh. O sea, Benito es un tipo que lo que sea que haga, lo va a pegar, él está en la punta de lanza de este género. Sin embargo, esa gente explora proyectos, se atreven a hacer cosas diferentes, y él no tuviera que hacerlo. Entonces yo digo, ¿por qué? Digo, hay más, no digo que todos, quiero dejar esto claro, pero creo que los artistas de Puerto Rico, de la música en general, deben de arriesgar más. Ya que tienen los recursos, deben de arriesgar más, y creo que les va a ayudar en todo. O sea, la gente los va a, no solo a respetar más, pero van a hablar de ellos en otros circuitos que no necesariamente sea reggaetón, y el reggaetón es, bueno, puede ser un gran género, y creo que si trabajan todo además de la música, puede ser mucho mejor. Eso lo veo repetitivo. ¿Lo otro era?
Lo otro es que, ¿qué les recomendarías a los que están empezando, que quieren estar, ser los fotógrafos, videógrafos, directores, o simplemente alguien que tenga que ver con audiovisual y quieren emprender?
Creo que algo que no pasa en las nuevas generaciones, algo que pasa mucho, es que quieren brincar muchos procesos, ¿no? Y está nítido tener una casa productora, está nítido ser tu propio jefe. Uh-huh. Pero hay muchas cosas, esto es bien personal también, de un sistema que te van a ayudar a cuando tú vayas a ejecutar tus cosas propias, las hagas mejor, porque vas a entender un montón de procesos que si los brincas, nunca los vas a entender, nunca los vas a haber visto, te los vas a encontrar de frente cuando te toca hacer lo tuyo, y vas a tener que bregar con ellos al momento. Y no es lo mismo que ya tú estás anticipado a todo eso. Entonces veo muchas ejecuciones, veo muchas propuestas nítidas, que cuando llega la ejecución no cumple con lo que te estaban proponiendo. Entonces creo que eso es un poco falta de sistematizar eso. Y mi consejo en general es que sea foto fija, sea video, siempre persigan contar una historia y siempre persigan el arte. Antes que todo, esto lo va a ver más gente si pongo un culo aquí. Sí. Mira, que se joda, si el culo no aporta al arte, no lo pongas, porque después tú lo vas a ver. Imagínate tú que seas un viejito ya, y tú vas a ver ese proyecto y decir, diálogo, ¿por qué puse el culo ese ahí? Ese uno no aporta nada a la historia.
Sí, sí.
Mala mía por decir...
No, relax.
Ese es mi ejemplo.
Y tienes toda la razón.
Como que siempre aporten a la idea, al arte y lo demás, sí. Secundario.
Yo, a mí siempre se me ha hecho un poco difícil, maybe por el hecho de la trayectoria, que soy podcaster y usualmente, pues nada, trato de llevar la conversación, o si estoy contando una historia, como que con mi DD me voy en tangente.
Lo hacemos todos los puertorriqueños.
So, yo digo que para mí el storytelling es algo que... yo creo que es un don y que es bien difícil de aprender. ¿Se puede aprender? No sé. ¿Qué tú piensas sobre el storytelling, o qué has aprendido y qué has mejorado con todo lo que has hecho?
Yo pienso que se puede aprender. O sea, hay cosas que sí, uno nace con ellas, qué sé yo. Hay gente muy talentosa que nació innato, pero hay gente que no es tan talentosa y son más dedicados, disciplinados, y logran ser igual o mejor que el tipo que nació
con el don,
con el talento. Si te doy un ejemplo en el deporte, por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo. O sea, para mí los dos son los mejores jugadores del fútbol. Yo soy Team Messi, pero creo que Messi es una persona que, además de dedicado, es talentoso. Este chamaquito, desde que nació, a leguas tú veías un talento y una manera, una visión del deporte que nadie tiene, ¿no? Y trae un factor más allá de la disciplina, que es una variable que nadie puede anticipar. Y Cristiano, por otro lado, que lo admiro igual, es un tipo de los atletas más disciplinados, como LeBron James, son artistas disciplinados que han trabajado en su craft y lo buscan perfeccionar, ¿no? Y logran ser igual de buenos, igual de grandes. No, no hay que entrar en discusión de quién es el número uno, número dos. El número uno es Messi, pero no hay que entrar en eso. Pero, ¿me entienden? Como que creo que sí se puede aprender al... Estoy hablando de deporte, pero estamos hablando de arte. Creo que el storytelling se puede aprender. Hay mucha documentación de cómo contar una historia, ¿no? Y a veces para contar una historia tú no tienes que escribirla. A veces viene, a veces hay escritores que escriben historias. Tú tienes que saber cómo contar esa historia y te entrenas en cómo contar esa historia. Y aprender a sacrificarle. A veces queremos decir tanto que no decimos nada. Hablabas de Lady Di, como uno se, sea por las tangentes. Cuando tú contas una historia, no deben haber tangentes. O sea, deben coexistir. No debes de desviarte de tu historia principal, ¿no? Para que... Y esto no es un pensamiento absoluto, pero tu historia siempre debe ser el foco. La cuentes de la manera que te dé la gana, ¿no?
Sí, que ahí que yo pienso que está el la manera única de tú decir la historia. Ahí es que te hace...
Ahí viene la creatividad.
Exacto.
O sea, está la cosa, cuenta la historia. Ok, pues yo la puedo contar de lineal. Hay una gráfica bien nítida de los diferentes directores.
Sí, como a mí me encanta, uno de mis favoritos es Tarantino, y como la manera en que él cuenta la historia siempre es lo de los capítulos, y de como que se va para el frente, se va para atrás, se va para, y después al final todo...
Mucho diálogo.
Ajá.
O sea, Tarantino hace algo que a mí me encanta, que es que están hablando 10 minutos en el mismo sitio de algo que parece ser súper irrelevante. Y entonces, pero te está contando algo. Cuando acaba el diálogo, tú dices, estos cabrones... O sea, están haciendo chistes, tú te estás riendo, pero te están contando algo que en la próxima escena o en tres escenas después tiene todo que ver para justificar la idea. Este Guy Ritchie, el tipo te cuenta 10 historias a la vez y todas están conectadas de alguna manera, ¿no? Y la edición es muy particular para que eso se entienda y fluya una cosa detrás de la otra. Claro, esa es la parte creativa de cómo contarla y eso es lo bonito de esto.
Sí, han mencionado mucho el arte. Y a mí siempre me viene a la mente el documental este de Exit to the Gift Shop.
Ajá, el Banksy.
Que...
Bueno, de Mr. Brainwash.
Ajá, pues... Que básicamente... Habla de este tipo que coge diferentes tipos de hacer el arte y como que él hace su propio estilo, diría yo, pero al final era como que parte del plan del tipo. Nada, lo tienen que ver. Pero yo digo que...
Creo que ganó Oscar ese documental.
Si yo no sé nada de arte.
Ajá.
Y tú le dices a un rookie, mira, pues busca el arte. ¿Qué tú le dirías? Como, ah, pues, ¿sabes? Para que entiendan lo que es arte.
Para que lo entiendan.
Sí, porque es que, vuelvo, soy un director o un whatever. Tengo los 1000 sombreros y hago videos de música. Y lo que hago es poner el culo.
Mano, yo te
seguir la fórmula.
Yo te
si sigue el arte.
Yo te diría...
El culo es arte.
Yo te diría 5 películas para que veas. O sea, si tú... No hay que estudiar arte necesariamente para entender el arte. Uno no tiene que ser un estudioso, un catedrático de artes plásticas o de la UPR para entender el arte. O sea, el arte vive y coexiste con nosotros. Pero si tus referencias, si lo que tú estás alimentando es porquería... Pues porquería es lo que vas a hacer, porque tú eres un producto de tu entorno. O sea, si tú lo único que ves es películas de Chuck Norris y Sylvester Stallone, pues tu concepto del arte va a ser muy distinto al mío.
Yeah.
Entonces hay mucha gente que conozco que tiene mucha hambre y no han tenido acceso por una razón u otra, ¿no? Eso no tiene que necesariamente ser culpa de uno, ¿no? Y, mano, tú puedes recomendar buenas obras. Por ejemplo, tú puedes recomendarle Tarantino a alguien que no sabe que es Tarantino. Me dolería mucho a alguien que no sepa quién es Tarantino, pero hay gente que no sabe quién es Tarantino. Mm-hmm. Yo te aseguro que alguien que ve Tarantino, que nunca lo ha visto, cuando vea una película, puede que no le guste la primera vez.
Sí, full.
Pero va a entender algo diferente. Va a decir, mano, yo puedo contar historias de otra manera. Yo nada más sabía que... La gente tiene que coger pistola, matar a todo el mundo y ser el héroe de la película. No, hay otras maneras de... El malo puede ser el héroe de la película también, ¿no? Y le puede decir otros directores, mira la fotografía de Chivo Lubezki, chequéate esto, chequéate cómo el tipo opera la cámara, chequéate cómo él busca la luz perfecta a cierta hora del día para hacer un plano secuencia, un plano que dura 5 o 10 minutos. No, y creo que no tienes que leerte ningún libro para cuando empiezas a ver otro tipo de proyectos que quizás no habías visto por X o Y, pues ya eso solito tu mente va a empezar a cambiar. Y tiene y no tiene que cambiar. O sea, cada cual que haga lo que quiera, la verdad. Para mí ese es el approach correcto, el de sorprender, refrescar, evolucionar como humano. Ahora vamos por una época ahora donde tenemos que evolucionar y la fotografía es de lo más que va a tener que evolucionar con el artificial intelligence.
¿Qué piensas de eso?
Pienso que ya está ahí. Pienso que hay demasiadas películas que nos dicen que esto va a ser el fin de la humanidad. No sé por qué. No
Skynet,
sé.
Papi.
O sea, los científicos lo están diciendo, pero bueno, ya está ahí. Creo que tiene unos usos positivos. Creo que, por ejemplo, yo creo que mi generación tenemos que ponernos al día con ellos. Yo lo estoy usando mucho para apoyar mis propuestas. No lo quiero. No quisiera que se convierta, o sea, mi miedo es que se convierta en el AI haciendo todo.
Sí, en la sustitución de la creatividad o del...
Claro,
forzado.
Que esta discusión la tengo con otros artistas todo el tiempo, como que el AI nunca va a poder lograr esto y yo. Mano, el la creatividad, ¿verdad? Sale de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con impulso eléctrico y todo eso es cuantificable. Y si tienes unas computadoras que pueden analizar todo y numerar. Cuantificar todo, pues de alguna manera ellas pueden analizar a toda la humanidad, no llevándolo a un súper catastrófico, y pueden llegar a tener pensamientos igual que nosotros, cabrón. O sea, pero bueno, creo que tienen cosas muy positivas y creo que la fotografía es uno de los campos que va a tener que reinventarse y quiero verlo como un algo positivo. Quiero verlo como que la humanidad siempre tiene que reinventarse. Y pues si el AI va a hacer fotos hiperrealistas y perfectas, pues quizás ese tipo de fotos van a disminuir, por lo menos en demanda, y hay que inventar otra cosa. Quizás hay que volver a que, no sé, a buscar el error humano, en embellecer el error humano, ¿no? Puede ser de muchas maneras. Así que lo veo así.
Sí, porque también yo vi como gente criticando el mismo AI, por lo menos el de la foto y todo esto, el Midjourney. Pero, para que quede una foto, sale una foto de las mismas, por ejemplo, las fotos que se fueron bien viral del Papa y las de, no sé si las viste, las de
Donald Trump también.
Y las de Donald Trump y toda esta cuestión. Pero, y se veían casi real, pero si tú ves el input, lo que pusieron, el prompt, ¿sabes? La única persona que puede entender ese prompt es alguien que ha trabajado en esa industria.
Ya.
Yeah. Hyper realistic, 8K, qué sé yo, de esta manera. Este,
un viaje.
¿Sabes? ¿Me entiendes? Y tú como que, cabrón, una persona normal que no entiende eso, no va a poder hacer eso.
Es bien divertido. O sea, yo con el AI, de hecho, ahorita que hablamos de procrastinación, a mí me gusta mucho jugar PlayStation, por ejemplo, pero es mi peor enemigo porque me quita mucho tiempo y no aporto nada. Con el AI, a veces estoy haciendo mis propuestas, yo lo uso mucho para... consejo, para hacer storyboards y para hacer tratamientos de director, ¿no? Yo escribo la historia, hago todo el concepto y los directores a veces buscamos mucho en internet referencias para, por ejemplo, te voy a presentar un proyecto a ti que no conoces nada, te lo puedo vender diciéndotelo ya, pero si te tengo algo visual, es más fácil que tú lo entiendas, por lo menos que tú entiendas lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no?
Ya.
Dentro de la comunicación, si te puedo hablar y tener una imagen también, entonces nada, lo uso mucho para ese tipo de propuestas. Es más efectivo que, pienso yo, que el stock photography, ¿no? Que está limitado a lo que exista. Entonces me voy a un hoyo negro, porque empiezas a entender el AI y empiezas a hablar con él y empiezas a decirle, mira, no, está cool esto que hiciste, pero vamos a hacerlo de esto. Trátalo por aquí, por este otro camino. Como dices, vamos a hacerlo, pero barroco. Vamos a hacerlo un poquito fuera de foco. Y el AI entiende todo esto. Entonces, de repente, una imagen que tienes aquí... El artificial intelligence la logra, ¿no? Y es tan nítido poder plasmar eso tan específico.
Y tan rápido.
Tan rápido. Y tengo mis propuestas ahora se ven increíbles, ¿no? O sea, tengo muchos proyectos que no se han hecho que las propuestas están brutales.
Qué cabrón.
Creo que tiene un lado positivo. Creo que tiene un lado súper oscuro. Estoy leyendo un libro súper que dice que esto se va a ir a la mierda ya mismo. Pues está buenísimo el libro. Habla de las civilizaciones. No ha tocado el AI, pero yo estoy asumiendo que lo va a tocar en algún momento el tema.
¿Cuál es el libro?
Déjame ver. Que siempre me confundo con el título porque es algo de The End of the Beginning, no sé. Te lo quiero decir.
¿Estás usando Audible?
Audible, sí.
Tienen 30 días gratis si usan el link que está.
Se llama The End of the World is Just the Beginning, de Peter Sagan.
Ok.
Y está el libro muy cabrón.
Lo tengo que escuchar.
El libro dice que la humanidad ya vivió su pico. Y los últimos 75 años fue nuestro pico y que ya nunca vamos a volver ahí. Así empieza el libro.
Damn. I'm not depressed.
No, porque todo esto, yo tengo esperanza que tengo una manera de resolverlo. Uh-huh. Vi otro el otro día de los boundaries de la Tierra. Ese está súper triste, pero al final el tipo te dice, esto lo podemos arreglar. Es bien poco probable si todo el mundo no pone su parte, pero hay soluciones a los problemas. Y al final está nítido que hayan soluciones. Imagínate que no hubieran soluciones. Ya es como que...
También del lado punto... El último que yo me leí así como que del futuro de la humanidad, que es más o menos como que el ángulo de self-help y qué sé yo, que él sacó el libro bien popular de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Mark Manson.
Lo he visto, no lo he leído.
Él sacó después, hace como 2 o 3 años atrás, sacó la continuación, que es como que We're All Fucked, algo así.
Ok.
Pero y después termina hablando del AI, del futuro. Pero te da un punto de vista como que, mira, estamos como que estamos jodidos, pero a la misma vez we have to do with the best that we can con lo que tenemos.
Siempre nos vamos a adaptar. O sea, esto es ciencia. ¿Cómo es Darwin, el más apto es el que sobrevive? Uh-huh. O sea, y vamos a evolucionar. ¿Hacia qué vamos a evolucionar? Es lo que no sabemos, pero siempre vamos a adaptarnos. Ahora, pues, lo que pasa es que en los procesos, pues, pasarán cosas que no nos van a gustar y cambiaremos los estilos de que estamos acostumbrados, pero sí.
Hay algo que... Esto es una teoría mía, pero siempre cuando lo vi me da mucha curiosidad y siempre cuando hablo con mis amistades, lo traigo al tema y trato de explicar mi punto. Y es con el proyecto Influencer, con Bad Bunny y con René. Ese momento que Bad Bunny sale y que empieza a llorar cuando el René le dice, mira que tú la tienes o qué sé yo, algo por esa línea. No sé si te acuerdas de ese momento.
Pero me estás hablando del episodio de Influencer que salen los dos.
Exacto.
Que fue en una casa allá en Vega Baja.
Cuando René y Bad Bunny empezaron a janguear y a unirse.
Sí, no, o sea, yo estaba ahí, pero...
Claro. Pero no un momento específico.
Ok.
Pero simplemente yo pienso que la carrera de Bad Bunny tomó un giro positivo o un giro histórico cuando empezó a tener conversaciones con René y tener ese intercambio de pensamiento. Tú que estuviste ahí, puedes, no sé, dar tu punto de vista de lo que experimentaste y después ver todo lo que sucedió, o simplemente esto es una teoría mía loca.
Bueno, porque es tu punto de vista, o sea, tú...
Todos, yo lo veo como...
Todos vamos a tener un análisis de... No, de causa y efecto de las cosas. Está interesante que diga eso. Yo pienso que ellos son amigos, son súper amigos. Y se hablan constantemente. Y creo que es... Mira, generalmente creo que de... Dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que eso es súper real. Uno se contagia de lo que te rodea. Como te decía ahorita en el arte, si ves porquería, vas a ser...
Sí, eres lo que consume.
Claro. Entonces, si tienes un... Yo te aseguro que cualquier persona que tenga a René de amigo, sí, en este caso Bonnie es más joven, pues claro, te va a aportar cosas positivas.
Un mentor.
No puedo decir mentor, eso te lo tendrá que decir
claro.
Él. Pero creo que ya esa amistad y conociendo los intercambios es positivo y claro, no creo que tenga que ver con el éxito, pero quizás sí va a cambiar perspectivas en tu vida. Oye, de un lado y del otro, porque son dos personas alimentándose de ellos mismos. Creo que esto no es algo de estos dos artistas nada más, sino de todos como seres humanos. O sea, yo puedo aprender muchas cosas de ti y tú de mí, no importa en qué momento tú estés. Si somos receptivos los dos, tú puedes aprender de la persona más simple de este mundo. Entonces, yo creo, mi opinión personal de ese caso en particular, creo que ha sido una relación positiva, que ha traído cosas positivas para ambos.
¿Y tú cómo, y tú trabajando con tú notas que gracias a la relación que el constante de tener a René con tu vida, de alguna manera u otra, o ser parte del equipo, tú has visto que pues tus propuestas como que han tenido un lado, una perspectiva diferente de cómo tú las veías las cosas antes?
O sea, como mi perspectiva hacia lo que hago antes y después.
Artística.
Totalmente. O sea, yo trabajo con René y aprendo mucho con él y, o sea, aprendemos los dos. Creo que es lo mismo, ¿no? Creo que es recíproco. Todo el tiempo estamos intercambiando ideas, tecnicismo, y totalmente.
Ya.
Pues se nota en el trabajo. O sea, si tú ves mi trabajo, en general va evolucionando todo el tiempo. Y claro, no estoy con este tipo de casualidad o este año o los últimos... Sí, este año que he estado con él. O sea, si estoy ahí es porque escogí estar ahí, porque creo en lo que estamos haciendo. Y creo que lo que estamos haciendo está muy bien. Y que a lo que te decía ahorita, creo que es muy diferente a lo que hay por ahí.
Trabajar con Ricky Martin. Y trabajar con Bad Bunny y trabajar con René, que son los últimos tres proyectos que vi, o simplemente las personas del último año que yo he visto que están ahí.
Okay. Con Benito hace tiempo no trabajo directamente, pero trabajo con él.
Pero la persona más receptiva, la persona más que tú has visto que de alguna manera u otra, al proyectar ideas o al tú tratar de decir algo, se te hace fácil comunicarlo, ¿es con René o tú has tenido otras situaciones que a lo mejor...?
René quizás es el más difícil.
¿En serio?
Sí, porque él tiene ideas bien claras en su cabeza y siempre apuntamos a lo mejor, entonces hay que estar bien claro lo que uno quiere.
Pero también es bueno porque a la misma vez tú te preparas cuando vas a counter el no, no, está mal esto por eso.
Buenísimo. O sea, es lo mejor.
Y te reta.
Totalmente. O sea, creo que lo más nítido de trabajar con residentes es que todo el tiempo es un reto.
Ya. Yeah.
En todos los aspectos. O sea, es diferente. Cada artista es diferente de trabajar.
Ok.
Creo que los tres artistas que dijiste son bien fáciles de trabajar con ellos. Benito es un tipo bien creativo y bien envuelto con sus ideas, lo que te decía ahorita. A veces, quizás, todos estos videos que digo que se parecen es que los artistas quizás no se envuelven tanto en esa parte y está bien. Benito es un tipo que sí se envuelve mucho en sus ideas.
Sí, es otra cosa que siempre he tenido dudas de en cuánto porcentaje es Benito, cuánto porcentaje es el equipo, cuánto...
Benito está envuelto en todas sus ideas, desde mi punto de vista. O sea, yo no trabajo en su equipo, pero... Lo que yo puedo apreciar.
Lo que tú has tratado de ejecutar o simplemente estar ahí cerca.
Cuando yo he estado, él está envuelto y me consta que él está encima de todo y eso es súper respetable. Él no tuviera que hacer nada de eso y sin embargo eso te da a entender que a él le importa lo que hace y que quiere estar ahead of the curve, tú sabes, y ser diferente. Ricky es, mano, el puertorriqueño más brutal de la historia de los puertorriqueños. Ricky, te quiero.
Sí, sí.
Trabajar con Ricky es brutal.
Tengo aquí unas preguntas media rapiditas.
Zumba, que he hablado demasiado aquí.
Estas son fáciles.
Espero que...
Estas son fáciles. ¿Cuál es el libro que me has regalado y por qué?
No he regalado libros.
Nunca. Yo recomendado.
Nunca he regalado un libro. Y recomendado, no. No soy muy de leer muchos libros, fíjate.
Por eso, pero estás escuchándolos, ¿no?
Claro, este libro se lo estoy recomendando a par de panas.
El de...
The End of the World is Just the Beginning. Ese, me encanta ese libro. Y no lo he acabado.
¿Qué compra de 100 o menos ha impactado positivamente tu vida en los últimos 6 meses?
Menos de 100.
Puede ser lo que sea, hasta suscripciones.
Eso está bien difícil. No sé, las clases de pádel que cogí en España.
¿En serio? ¿De paddleboard? ¿Para pegarte para...?
No, paddle... paddle tenis.
Como beach tenis.
No como beach tenis. Es
lo nuevo que está sucediendo ahora, lo de...
Bueno, se llama paddle. Lo que pasa es que en Estados Unidos... aquí es pickleball. Es en Estados Unidos lo más que se está jugando. No, pero paddle... El paddle es un deporte, ¿verdad? Pickleball, mentira, no.
¿Cómo por eso los americanos se copiaron?
Claro que voy a pickleball. No, pickleball... Lo que pasa es que en el pickleball los atletas de Estados Unidos le invirtieron dinero. O sea, LeBron, jugador de básquet, le metió en chavo a eso y está creciendo bien rápido.
Ah, verdad, no sé.
Pero en Europa y en Sudamérica, en España es el segundo deporte después del fútbol.
¡Wow!
Sí. Es como un tenis con paredes.
Ahora, yo fui recientemente y fui para Cincinnati un baby shower. Y me están diciendo que ahora hay como que un movimiento bien grande para hacerlo un deporte nacional.
El pickle.
El pickle. Y también hay como que ahora están enviando cartas a las urbanizaciones y todo eso.
Okay.
Para aumentar la administración. Los chavos de administración para hacer canchas de pickleball. Sí, sí, sí. Y la gente está como, dale, vamos. O sea,
está jugando todo el mundo, sí. Hicieron un montón de canchas ahora, pero ojalá sean más de pádel. Cuando la gente juegue pádel, van a saber que es más divertido, más deporte.
Esta pregunta puede ser un poco rara, pero... no, lo voy a decir y tú, si necesitas que lo explique, pues la digo. ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito y cómo te has preparado para el éxito?
Yo no sé si creo en los fracasos, creo que hay experiencias más duras que otras y creo que todas son oportunidades para aprender. Fracaso sería que tengas una mala situación y no hayas aprendido nada de ella y la vuelvas y la repitas. Entonces creo que yo una vez tuve una producción que la pasé fatal. La pasé fatal a un nivel de... Y no por culpa de mía ni de mi equipo, por cosas ajenas a nosotros. Y creo que, mano, sobrevivimos, sacamos el proyecto. Es un proyecto que yo no le tengo nada de cariño.
Okay.
Por la manera en que surgió, por la falta de interés del cliente. Y pues aprendí a que yo estoy aquí para disfrutarme lo que hago. No para sufrir, ¿no? O sea, mi trabajo, yo hago mi trabajo porque lo amo. O sea, yo honestamente, yo voy a un set a filmar y yo estoy disfrutando, pasándola bien, por más duro que sea el set. O sea, este video Problema Cabrón de Resident Evil es un proyecto súper ambicioso, súper complejo, y nos disfrutamos cada segundo de él, por más difícil que fuera. Pues de ese proyecto que, te digo, no es un fracaso, es una oportunidad, aprendí a que yo tengo que disfrutar lo que hago, por ende, yo no voy a hacerle trabajo a cualquiera. O sea, yo voy a hacer trabajo para gente que esté comprometida con el arte y con su proyecto.
La última, si te dieras la oportunidad de poner un billboard, una palabra, una frase, una oración en el de los expresos más transitados del mundo entero, ¿qué tú pondrías?
Una palabra, pero ¿para conseguir qué? Para que la gente lo vea.
La gente lo ve y se acuerden.
Y es una palabra. No sé. No quiero ser clichoso. Una palabra puede caer en cliché muy fácil. No sé.
Pues una oración o lo que tú creas que tú dices, mira, aunque sea clichoso, es clichoso por algo.
Decía Robbie Rosa en su época, que a mí me gustaba mucho. Risk everything, regret nothing. Puede ser.
Me gusta. Alejandro, gracias por darte la vuelta. Javi, siempre un placer y oficialmente la verdad hacerlo en persona al fin y ver todo lo que has obviamente logrado.
Ojalá no haya aburrido aquí.
No, macho. Yo estoy aquí en The Edge of My Seat.
Tenía una pregunta que habías dicho y no la hiciste y yo tenía una historia preparada para eso.
Espérate,
preparada, no la pensé ahorita con el café.
La situación más graciosa.
Esa.
Dale.
Pero hay una que es mía, no de artista. Artista no voy a decir. De artistas tengo muchas historias, pero no las puedo decir.
Una anécdota que hagas reír cada vez que la cuenta.
Esa.
Zumba.
El año pasado.
Ajá.
René tenía. Es más, esa gira le llamamos. Esto no es una gira porque eran unos shows que él tenía antes de la pandemia.
Uh-huh.
Y estaban pendientes.
Ok.
So, nos fuimos casi un mes a España a hacer 7 shows nada más. Igual teníamos, él y yo teníamos mucho trabajo entre esos shows, pero nada, el caso es que llego un día antes y sabes que el vuelo de Madrid es este que coges en la noche de Puerto Rico y llegas en la madrugada de Madrid.
Okay.
O sea, el truco para tu brincar el jet lag es quedarte despierto todo ese día. Era un sábado. O sea, te quedas despierto todo el día, como a las 5 de la tarde, papi, te empieza a dar un crash. Lo aguanté, despierto. Me encuentro la noche con un residente y... Bueno, y un escritor está trabajando con él, brutal. Y nos vamos los tres a beber, vamos por ahí. El caso es que acabamos a las 6 de la mañana, llegamos al hotel. Todos borrachos, felices.
El otro día.
Sí, estuve despierto como un montón de horas. Ajá. Y el reloj de la cabeza tilteado. Y bebimos un montón. Está pasando brutal. La cosa es que me acuesto a dormir y yo cuando bebo mucho... Cuando sé que estoy borracho, me bebo un galón de agua completo. Antes de dormir. El cuerpo se deshidrata y pues te ayuda, ¿no?, a hidratarte. Pues me bebí 2 galones ese día. Paré los chinos, lo compré, me acosté a dormir. Y la historia es que me levanto, abro los ojos, de repente estoy frente a otra habitación que no es la mía y estoy en calzoncillo. Y cabrón, imagínate, así medio dormido, medio borracho todavía. Después me enteré que era como una hora después que había llegado. Y yo no entendía qué estaba pasando y salí a correr por el pasillo. Y yo dije, diablo, mi primera noche aquí. Y me estoy quedando en el hotel con el mismo hotel que René, que este cabrón no salga por aquí. La cosa es que llego a mi habitación y llego y no tengo, obviamente no tengo llaves y no tengo nada.
Sí, estaba en calzoncillo.
Tuve que bajar. Aparte estaba orinando. Yo todavía no me acuerdo si oriné por ahí en un pasillo porque ya no podía bregar. Así que al hotel, que no voy a decir el nombre, lo siento. La cosa es que bajé en cal, tuve que bajar en calzoncillo al lobby por las escaleras para no encontrarme a nadie en el ascensor.
Ah.
Y dije, buenos días, buenos días. Vi la luz que era como de madrugada, era como una hora después que había acostado. Y vino una señora que trabajaba en el hotel, se estaba riendo, me subí al ascensor con ella en calzoncillo. Sí, como 6 pisos. Nada, me abrió y ya. Y llegué todo bien. Y le doy gracias a, no sé, a la energía o a la vida que dormí en calzoncillo ese día. Que no es usual en mí. ¿Tú te imaginas que hubiese pasado eso en nu?
Sí, sí. He recorrido todo el hotel en nu.
Sí, sí, sí. Y nada, esa es la historia. Después tuve un análisis de por qué pasó eso, pero...
¿Qué pasó?
En fin. Es que era un hotel... Este hotel está cabrón, pero era habitación europea chiquita. Y parece que yo me levanté orinándome encima por los 2 galones de agua que me bebí.
Ajá, ajá.
Y en vez de abrir la puerta del baño, abrí la puerta de la salida. Era un acomodo raro de puerta. Y parece que... Pero fue dormido también. Parece cuando abrí los ojos... Bueno, esa es mi historia que me da gracia cada vez que la cuento.
Mano, gracias por darte la vuelta. Espero que la hayas pasado bien.
Gracias por la invitación, brutal.
Y nada, ¿dónde, qué quieres postar o qué quieres decir ya que a la gente que
mano, que pronto vamos a relanzar la página.
Ok.
Tenemos un branding nuevo, mira, esa camisita para que...
Por Junkies.
Así que ya mismo tenemos página actualizada con los últimos proyectos. Quiero anunciar algo que no, que es un invento que tengo un cojón de ropa en casa de las producciones.
Ok.
Un montón de ropa. Ropa que he usado artistas, ropa que he usado los talentos. Y nada, no, en vez de, no la quiero ni donar, quiero hacer un día un thrift shop o un vintage shop.
Qué duro.
Con Vero Vélez Vicente, pero Vero está ahora mismo en Nueva York, así que quizás lo voy a tener que hacer yo mismo, pero que pendientes que antes que acabe el año. Voy a hacer una venta de toda esta ropa, de todas las producciones, que mucha ropa no se ha usado, otra la ha usado Ricky Martin, puedes tener un jacket que ha usado Ricky Martin.
¡Diablo!
En tu casa.
Escuchen.
Nada, quiero más por tripear.
Por lo menos quiero algo, tú sabes.
Quiero tripear, hay un montón de ropa ahí, hay ropa bien gufiada que la quiero vender, eso es lo único que tengo que anunciar. Y que nada, y que estamos trabajando un montón, voy para Bogotá en un par de horas, al Festival Cordillera, que va a par de gente para allá de aquí de Puerto Rico.
¡Qué duro!
Va a estar cool.
Bueno, pues, gente, ya saben, espero que se la hayan disfrutado. Don Juan del Campo en todas las plataformas, cafemano.com. Suscríbanse, denle like, denle share a todas las personas que ustedes crean que sea necesario. Hasta la próxima, seguimos.